La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va desde Bilbao Urban Sagardotegui, como cada viernes. Y antes de ir con los gabarreros propiamente dichos, vamos con Paul, Rocco Paul, los anfitriones. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estamos? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y empiezo contigo. Bueno, es que le tenemos a Rocco, el hombre liadísimo.
Sí, está por ahí.
Está por ahí, pero muy, muy liado. Así sí. Que, Paul, oye, cuéntanos lo que tenéis montado aquí, porque esto, hombre, ahí veo telarañas, arañas pequeñas, otras gigantes.
Sí, sí, bueno,
hemos. Eso está dejado un poquito, sí, ¿eh?
Sí, hemos dado la luz ahora para que la gente no pase miedo a la hora de comer. Pero luego va a ser terrorífico, vamos. Va a ser como el último partido del Atleti.
Ya, sí, eso sí que fue terrorífico, eso sí que es cierto. Pero bueno, no sé qué tenéis montado aquí para hoy. Mañana también, ¿no? Creo que hay aquí lío.
Sí, hemos montado unos menús especiales para, pues bueno, para la noche Halloween y tal, pues tanto pues así como para parejas como, bueno, para grupitos. Mañana tenemos DJ, tendremos chupitos terroríficos, tendremos, pues bueno, todo muy tenebroso y de mucho miedo.
Bueno, que no nos dé miedo el derbi, ¿no? Y te pregunto así, ya te dejo porque también estás liado tú. ¿El derbi de mañana?
Tengo muy buenas vibraciones con el derbi de mañana.
Vale.
Por primera vez en años.
O sea, que el miedo se va a quedar aquí, en Bilbao, en Sagardotegui.
El miedo se va a quedar aquí. Os invito a venir porque va a estar muy divertido. Se van a hacer chupitos, jeringuillas de sangre y vampiras, vampiros y va a ser horrible.
Completísimo, entonces.
Muchas
dame
gracias.
Resultado para mañana, Paul.
¿Un
resultado para mañana, el derbi?
Un 0-3. Así, bueno, poca cosa.
¿Y el hombre del partido?
El hombre
está del partido. Está Shelton, digo, porque sepas que está en la convocatoria.
El hombre del partido va a ser mañana Robert Navarro.
Ah, mira, Robert Navarro, perfecto. Paul, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko,
que vaya
chicos.
Muy bien hoy y mañana. Bueno, siempre.
Siempre,
pero especialmente con esto.
Gracias, chicos.
Bueno, seguimos con la gabarra y con los gabarreros. Asier Elorriaga, Mister Arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón.
Ya sabes que los botones para arriba, si no, no os vamos a escuchar.
Ya está el botón para
eso
arriba.
Eso es. Mira, lo que nos decía Paul, Noche terrorífica aquí, que no sé mañana en Anoeta.
Sí, bueno, a mí me pilla por allí, así que…
Sí, vas a estar, eso lo sé.
Esperemos que no sea tan terrorífica.
Bueno, Mikel Azcorra, otra pizarra, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Egunon.
Que mañana no voy a estar contigo, por cierto, ni tú conmigo.
No, pues tengo…
¿Tienes partido?
Tengo partido, como esto decía el anuncio.
Contra el líder, además, se parece,
contra,
¿no?
El líder, sí.
Ya, ya. Bueno, ya sabes que no podemos, ¿no?
No, porque es vizcaíno.
Es vizcaíno, por eso digo. Así que vaya bien la temporada, eso sí.
Eso sí.
Bueno, seguimos con las presentaciones. Aingeru Larrazábal. Arratsaldeón.
Egunon, Mendi.
No, te lo he dicho con toda idea. Arratsaldeón.
Egunon, gabarreros.
Eso,
muy buenas.
Bien, fíjate la que han montado aquí,
Pues como ha dicho Paul, terrorífico, terrorífico. Va a empezar hoy y a ver si acaba mañana después del derbi.
Tú seguro que sabes algo más y no lo vas a contar.
Sí,
además,
pero
ojo, te digo que está bien, porque eso que sea sorpresa para quien venga, ¿verdad?
Yo sé, pero lo que pasa en la Sagardo, que se quede en la Sagardo.
Muy bien. Chema Camaño, ¿cómo estamos, Chema? Arratsaldeón, muy buenas. Pues nada, que mira, ya me quedo contigo de cara a lo que es la asamblea. Vamos a cerrar lo de ayer. Ya hemos escuchado diferentes reflexiones del presidente, también del tesorero, e incluso también al secretario dando cuenta de esas votaciones. Bueno, pues oye, todo un remanso de paz, ¿no? Con votaciones masivamente favorables a esta junta directiva. Y luego ya, pues te añado en la pregunta lo mismo que se le planteaba, ¿no? Al propio Jon Uriarte en la comparecencia posterior. Si esto ayuda a esa candidatura, es decir, que queda mucho tiempo, pero bueno, para que me unan las dos cuestiones.
Bueno, pero es obvio, ¿no? Quiero decir, hacerlo bien ayuda a que la gente siga depositando la confianza en ti, pues por supuesto. Es una junta a la que poco se le puede achacar en el plano deportivo y en el plano económico. Habrá una parte de acierto y otra parte de fortuna que es necesaria. Y quizás la pata que descojea es la pata social, está claro. Pero evidentemente si tenemos que ordenarlas por orden de importancia en un podium, pues las que más pesan a la hora de que las asambleas sean balsas de aceite siempre son primero la deportiva y luego la económica.
Sí, sí. Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Remanso de paz. Ayer con esa votación masiva, favorable en los tres puntos a esta junta directiva.
Sí, pues poco que añadir, ¿no? En esas cuestiones, como bien dice el compi, se le da la importancia que se le da. Lo deportivo ha estado ahí, evidentemente. También ha ayudado a lo económico. Y eso es lo que te hace que estés con la flechita para arriba. Pero entiendo también que estarán trabajando el aspecto social porque, por un lado, también son quienes los que han promulgado desde el principio que somos diferentes, unique in the world, etcétera, etcétera. Y eso está más relacionado con lo social que con lo económico, por ejemplo.
Chemas, por añadir algo del tema social, que lo dejabas allí algo en el aire.
No, sí estoy de acuerdo. Sí, yo cuando he resaltado que la pata que les coge es la social es porque yo creo que ahí ellos claramente es donde no han sabido dar con la tecla o bien no han querido.
¿Pero a qué te refieres? Digo, para devolver, concretar
yo,
un poco.
Yo cada vez veo un Athletic más lejano al socio, al aficionado, menos terrenal, menos alcanzable. No ya por la gente en general, sino por los críos en sí, que al final son los que tienen que dar el relevo general a nivel de afición. Me parece una forma de generar vínculo muy sui generis, abrir entrenamientos para los críos 3 veces al año y que con eso nos pensemos que hemos inventado la rueda. Y al final eso lo que hace es alejar a esos críos del club. Y lo que nosotros hemos mamado y que nos ha hecho ser del Athletic hasta los huesos, está claro que esos críos no lo van a mamar. Y a mí eso me preocupa como entidad. Al margen de después, decisiones de para colocar peñas, es donde iba a entrar ahora, sí. Para colocar peñas en San Mamés y trato en general con el aficionado. A mí me parece que sí es cierto que económicamente no se les puede poner prácticamente un pero porque exprime la naranja incluso hasta límites insospechados. Pero entiendo que se podría hacer sin perder tu esencia, que en el fondo yo creo que es lo que estamos perdiendo un poquito a nivel social.
Sí, en lo deportivo yo creo que ahí están los datos, en lo económico también, hasta el punto de que ayer un socio compromisario pues le planteaba la cuestión al presidente de que el euro parece que es el centro, ¿no?, del club. Y bueno, ya hemos escuchado la respuesta de Jon Uriarte. A ver, Angueru, ¿qué te pareció lo de ayer y lo que también planteábamos, ¿no?, de cara pues, a futuro? El verano, ¿no?, es cuando se cierra, ¿no?, esta junta directiva, digo, en cuanto a su trabajo en el club. Y bueno, ¿qué prevé?
Poco más que añadir a lo que se ha dicho ya. O sea, fue una asamblea más que previsible. La balsa de aceite estaba perfectamente engrasada para que no pasara nada. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. A nivel económico los números están ahí. Vosotros sabéis y los oyentes que nos llevan oyendo desde hace tiempo saben que yo no fui uno de los que votó esa candidatura. Pero podría incluso llegar a reconocer que, pues eso, a nivel económico las cuentas están saliendo. A nivel deportivo, ¿qué vamos a hablar? Después de una gabarra de tras 40 años, que muchas generaciones, o por lo menos la generación de los que vienen detrás nuestro, no han podido verla y la han podido ver, pues ante eso nos tenemos que callar. El año pasado Champions, y yo lo que sí estoy de acuerdo es en lo que dice aquí mi compañero, o sea, el distanciamiento que pueda haber incluso con la masa social o con los chiquis y demás, pues es una cosa que se está perdiendo. Y a nivel de futuro, pues a día de hoy, aunque el equipo esté quilicolo, yo entiendo que no va a tener una candidatura enfrente para poder hacerle frente, valga la redundancia, a la hora de hacer unas elecciones. No creo que vaya a haber nadie que se presente y creo que va a seguir él. Pero lo que hablábamos el otro día, ya veremos quién está en el banquillo.
Vale, bueno, eso lo debatiremos luego. En cuestiones institucionales, Mikel nunca se define y hoy no es diferente, ¿verdad, Mikel? Hasta ahí, ya está.
Es que no lo sigo y no me interesa. O sea, bueno, sí me interesa, pero no tengo ni idea.
Pues vamos a saludar al siguiente grumete, al que estábamos esperando, el último en subirse a la gabarra, Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro. ¿Cómo estamos? Arratsaldeón. Sube. Ya verás, con el botón para arriba todo mucho mejor. Ahora ya verás cómo mejor.
No, sí. muy bien. Pues aquí, de un sitio a otro y sumándome en este caso a la cofradía que tenemos montada. Así que el Atleti bien y nosotros también, no sé qué decirte.
No, estábamos hablando de la asamblea y contigo quería hacerlo también, ¿no?
Asamblea,
porque
además
fíjate, de lo económico, pues todo positivo en lo deportivo y estaban aquí achacando los gabarreros el aspecto social, como que algo a mejorar por parte de esta junta directiva. Pero bueno, si quieres hablar de la asamblea de ayer y qué te pareció.
Bueno,
y ya cerramos
final,
el tema.
Al final como una reunión de comunidad, ¿no? Pues si hay buenos resultados, todo el mundo encantado y yo creo que era un poco el balance. A partir de ahí poco más se puede decir. Quizás que, bueno, hay que mirar un poco a futuro. Yo creo que la temporada pasada fue perfecta casi, menos esas semifinales que tuvimos por ahí, y a nivel de rendimiento económico esta se presenta también exigente, ¿no? Exigente y en cuanto a necesidad de resultados para que lo económico funcione, y lógicamente hemos hecho también un equipo al albor de ello para que, bueno, pues conseguir esos réditos. Vamos a ver si esas amortizaciones y esos resultados deportivos van de la mano para el año que viene poder hablar de 7 o más.
Muy bien.
Sí, perdona, por acabar. Sí, me llamó la atención que el presupuesto sea realizado en función de que el año que viene el Atleti no obtenga nada en Copa, entre en Conference y no pases en
la fase liga de la Champions y además en esa fase liga una victoria y dos empates. Y además añadía el tesorero que de darse esa situación los jugadores no cobrarían nada de prima. Nada.
Pues sí, bueno, o sea, que te quiero decir que me llama la atención que no es que lo hayan hecho desde la perspectiva de decir, bueno, vamos a marcar ahora una serie de objetivos de presupuesto teniendo en cuenta lo que ya conocemos, no, sino que se ponen en un escenario muchísimo más bajo, ¿no?
Que yo creo que es una idea. Bueno, aquí tenemos un gerente
que me parece bien en ese aspecto, quiero decir, pero que creo que alguno igual en lo deportivo le va, pues no sé.
Ya, esto unido a la frase de Valverde el otro día, ¿no? Hacemos ahí una mezcla. Mira, aquí uno nos dice, ¿no os parece una chapuza hacer un campo nuevo y que se queden sin localidades 8.000 socios? Habla de lo que fue la construcción de este nuevo São Mamés, ¿no? Y añade, ¿por qué no hicieron un campo con 60.000 localidades? Porque, claro, ahora es otra cuestión, ¿no?, de dar plaza, dar butaca a esos más de 8.000 que quieren ser socios.
Pero yo creo que la gente, el que haya escrito eso, le está fallando la memoria, porque San Mamés en principio estaba proyectado para bastantes más localidades.
Sí, pero la realidad es la que es.
Sí, pero también tenemos que recordar en qué contexto se construyó San Mamés. En plena crisis del ladrillo, etcétera. Los sobrecostes, yo creo que en aquel momento se hicieron públicos, eran bastante elevados y por eso se prescindió de todo el anillo superior, que no sé, hablo de memoria, no sé si eran 12.000 localidades más.
Era sobre 60.000, 64.000 o algo así.
Sí, sí, sí.
Y entonces, se tuvo que desechar porque no era viable.
Ya sé que con el periódico del lunes es más fácil hablar, pero lo cierto es que con aquel contexto todo el mundo entendió que se suprimiera aquel anillo porque ni siquiera teníamos claro. Ahora mismo tenemos el viento de culo y nos lleva solos. San Mamés se llena domingo tras domingo. Pero cuando aquello costaba llenar San Mamés, es otro mérito que le doy a esta junta, por ejemplo. El hecho de que, de que todos los domingos haya entre 45 y 48 mil personas, juegue con quien juegue, sea la hora que sea.
Y el día que sea.
Es algo que también hay que darle mérito. Pero bueno, en aquel momento no se veía con tanta claridad.
¿Algo quiere añadir aquí nuestro gerente de cabecera?
A ver, yo creo que ande o no ande, caballo grande toda la vida. Y en su momento, pues no hubo las narices para hacerlo. Y de hecho, a nivel institucional se dijo que suficiente con lo que se hacía. De hecho, el campo está de alguna forma pensado, y lo veis con los vomitorios, para tener otra, bueno, más altura, ¿no? Y realmente recoger a mucha más gente. Yo creo que en su momento no se atrevieron. Quizás incluso había tensiones sobre el tipo de campo que queríamos o la implicación de las instituciones. Pero yo me acuerdo hace unas declaraciones que decía que ya era suficiente con 53.000, creo que eran los asistentes o espectadores que podíamos tener en el campo. Y en ese sentido, pues bueno, ahora vemos que lógicamente va el viento de culo, pero también creo que en ese momento el hacer algo más tampoco era tan caro sobre una obra que se estaba haciendo.
Dicen aquí, oportunidad económica histórica perdida haciendo tan chique el nuevo São Mamés. Y apuntan, hemos jugado en Manchester y ahora en Newcastle, y en ninguno de los dos partidos el Athletic ha tenido un gesto de apoyar a la peña del Athletic en Londres con entradas, gure estiloa. Peña de Londres. Esto nos lleva a una referencia.
Sí, habrá que preguntarle.
Sí, ¿no? El de los bombines, digo.
Además, va a ser cumpleañero en breve.
En breve. Bueno, de Gaizka Hacha. Un abrazo, Gaizka. Hacemos la primera parada de las cuatro que tenemos previstas en este maravilloso viaje a bordo de la Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte en el Centro de Formación Somorrostro. Si estás desempleado y empadronado en Vizcaya, esta es tu oportunidad de acceder a la industria. Te aseguramos una formación profesional en soldadura de primer nivel y con una amplia demanda. No te pierdas esta oportunidad. Somorrostro.com.
Bideverdéate 2025, el evento deportivo por la Vía Verde Montes de Hierro llega de nuevo a Enkarterri Meatzalde el 9 de noviembre. Elige marcha larga, corta o en bici eléctrica, una auténtica fiesta que termina y comienza en Sopuerta. Inscripciones hasta el 2 de noviembre en buscametas.com y descubre la Vía Verde a través del deporte.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Aquí seguimos desde Bilbao, en Sagardotegui, con la Gabarra y con nuestros gabarreros, con Asier Elorriaga, Miquel Azcorra, Jorge Ayo, que ha sido el último en subirse, pero con todas las ganas del mundo, Chema Camaño y Angeru Larrazábal. Y ya vamos a hablar de lo deportivo, no en concreto, ahora por lo menos, del derbi de mañana, que enseguida valoramos, ¿no?, y analizamos al rival y lo que podemos esperar del encuentro, pero algún nombre propio, pues por ejemplo Marouane Asier, que pasa por el quirófano el lunes, porque nos decía el club, ¿no?, que comenzó la temporada con molestias en la rodilla derecha debido a una afectación meniscal de larga evolución, que durante los últimos 3 meses ha seguido un tratamiento conservador que le ha permitido estar disponible en todos los partidos disputados. Y que en ese momento el estado de su rodilla ha empeorado, de forma que tras realizar las pruebas complementarias y las consultas pertinentes, se ha tomado la decisión de intervenir quirúrgicamente y será, como digo, este próximo lunes bajo la cobertura del IMQ.
Pues contratiempo para Marouane y quizá también otro de los motivos para rellenar ese hueco, entre comillas, con la sorpresa de la convocatoria de Shelton.
Sí.
Entonces, bueno, puede ir también un poco la cuestión por ahí, aparte de que haya estado el propio Shelton haciendo
entrenamientos con el primer equipo, sí.
Dando muy buen rendimiento, etcétera. Así que lo mejor para Marouane, que se recupere lo antes posible y que pueda volver a competir.
Poco que añadir con respecto a lo que ha dicho
Asier,
pero a mí hay una cosa que sí me gustaría decir. Todos los que le zurraban a Luis Prieto por la preparación deportiva y física y demás, entiendo que después del comunicado del Athletic, en el que deja claro, por ejemplo, que Marouane lleva 3 meses con molestias ya desde que volvió, lo cual nos hace pensar que ya cuando acabó la temporada tenía las molestias en la rodilla. Entiendo que entonces esta culpa, por así decirlo, se la echarán al anterior preparador, ¿no? No sé.
Sí, lo que pasa es que, a ver, hay que entender que hasta ahora no sabíamos lo que ocurría
que
con Marouane.
Que no se la ha hecho, ¿eh? Lo que quiero decir es que me pareció un poco ridículo echarle la culpa a Luis Prieto.
Sí,
cuando...
ahí estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que si la gente no sabe lo que ocurre con un jugador, puede argumentar lo que quiera argumentar. Si es que no tenemos información.
Bueno, entonces, mira, pues ya tenemos otra pata.
Pasó lo mismo con el tema de Guruceta. Iñaki Williams, luego también supimos, ¿no?, que estaba con un cristal en el pie. Es decir, que yo…
¿Estás reclamando algo?
No, lo que estoy diciendo es que más allá de que podamos estar a favor o en contra de este preparador físico, del anterior, de lo que sea, la gente opina de un jugador por lo que ve. De lo que no sabe no puede opinar, porque no sabía, hasta ahora no sabíamos qué le pasaba a Marouane.
¿Esta pata la metemos en lo social o en lo comunicativo?
No lo sé. Porque
¿comunicativo social?
No, sí, ¿verdad? Yo, lo de bunkerizar el Atleti también a nivel mediático.
Pero yo en parte también lo entiendo, porque se trata de no dar información a los enemigos, y lo pluralizo porque son todos los rivales, ¿no? Entonces, bueno, tú no das esa información y mantienes ahí al jugador.
¿Sabes lo que pasa?
Yo lo único que digo es que los aficionados, los atletizales, no saben lo que ocurre con Marouane. Como antes no supieron qué pasaba con Guruceta.
Si tienes un arma que ha hecho 46 vagas bacalaos, pues puedo entender que no quieras que lo sepa el enemigo, pero no es el caso. Yo creo que no va por ahí.
O sea, tú
va
entonces, si pides más claridad…
Va más por ahí, porque cada vez se da más la información con cuentagotas, con cada vez que se aleja más de los medios y de los medios… Porque además también hay otro medio, que es que al final ese sería otro debate, porque ya todos los clubes tienen su propio medio, etcétera, etcétera.
Y hasta los jugadores tienen
claro,
sus
entonces,
jefes de prensa.
Claro. Entonces eso pues va muy en contra de las posibilidades que pueda tener el resto de los que quieren estar informados. O sea,
y el tema de los tratamientos conservadores tiene va relativamente implícito que acabe la gente en los quirófanos o por mucho atrasarlo
depende, no todos creo, los casos son
porque
iguales.
Porque yo voy por eso, o sea, acabas de decir una cosa que yo la llevo diciendo tiempo, que desde fuera lo único que podemos hacer los atleticsales o los socios como yo es opinar sobre lo que se ve, pero si las interioridades no las sabemos, evidentemente, claro, pues luego pasa lo que pasa. Y preguntaba lo de si es implícito al acabar en el quirófano o no, porque recordamos que tenemos a otro tío con tratamiento conservador en la plantilla.
Sí, lleva un 10 a la espalda.
Y a día de hoy todavía no se le ha visto. Y me sumo a lo que ha dicho Asier, o sea, que es una pena para Marwan, que se recupere lo antes posible, que pueda competir, pero quizás se abre una puerta. Habéis dicho Shelton, que está convocado, no sé si está Iceta. Quizás sería una posibilidad para Iceta para empezar a asomar un poquitín en el primer equipo y dar muestras de la calidad que yo creo que tiene y que ha demostrado en las categorías en las que ha estado hasta la fecha.
De hecho, el entre comillas sustituto, aunque en cuanto a condiciones de juego no tengan nada que ver, debería ser Iceta, que es el que es delantero. Shelton, claro, en el fondo es un centrocampista ofensivo.
Sí, está.
Iceta está, sí. Ya que no está en la lista de Champions, no digo la lista para el viaje a Newcastle, sino que no está en la lista, o sea, no va a jugar Champions. Tú para el derbi decías, sí. A ver, Miquel.
Quería matizar que, aunque las lesiones por traumatismos no suelen ser, en principio, culpa de los preparadores físicos, en un momento dado puede ser que alguien tenga una lesión porque tras un golpe, un desequilibrio, no esté bien físicamente y...
Salvo que el traumatismo se lo haya hecho el preparador físico.
Directamente él, ¿no?
No, me refiero a que cuando tú estás cansado es más fácil que te lesiones una articulación porque no tienes capacidad de reacción ante una torsión. Te tuerces el tobillo. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos, el otro día cuando se hace la lesión Laporte, yo cuando veo la repetición me temí que cuando empiezo a ver cómo se va torciendo el tobillo, me temí que se había roto, pero se ve que está bien físicamente porque a media torsión vuelve, intenta recuperar, tiene una buena reacción muscular para recuperar la posición, entonces el ligamento no sufre tanto. Dicho esto, normalmente las lesiones por traumatismos suelen ser por golpes enormes que se dan y no hay tutía, no hay físico que salve, pero no. Para hablar mal de un preparador físico o hablar bien de un preparador físico habría que saber muchísimos datos. Y a mí me sorprende, y ya lo comenté el otro día y hasta me alteré un poco, que no puede ser que la gente hable con esa alegría sin tener ni idea. No sé, hay una frase que es la ignorancia es atrevida y hay mucha gente que dice cosas que... O sea, yo no hablo de opinar, ¿eh? No hablo de opinar, a mí me parece que este es guapo, a mí me parece que este es feo, no estoy diciendo eso. A mí, yo creo que se dicen cosas con una alegría que no puede ser. Y no seré yo quien le defienda a Luis Prieto porque, que quede claro, que no sé ni si es bueno ni si es malo, precisamente por lo que estoy hablando.
Vale, yo, has citado a Laporte, no, digo porque hemos hablado de lo de Shelton, pero ya por ir rápidamente con la lista de convocados, que no se nos pase el asunto este, ¿no? Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Nico, Guruceta, Areso, Laporte, Galarreta, Yuri, Jaureguizar, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro, Iceta, Rego y Shelton. Así que dicho esto, 22 jugadores. La expedición que sale mañana a las 10:30 en autobús, lógicamente, en autobús, estaría bueno coger el vuelo.
Cuidado que el Madrid a Valladolid ha ido en avión, ¿eh?
Pero el Madrid es otra historia, a todos los niveles. Y nos dicen eso, que llegará el autobús más o menos a las 12 menos 20 al Hotel Tres Reyes San Sebastián.
A ver, yo de toda esta historia creo que es un bonito ejemplo pedagógico de cómo puede funcionar o de la información que recibimos y de alguna forma también de cómo funciona un club, en este caso como el Atleti, ¿no? Podemos opinar de todo lo que queramos, pero hay cosas que trascienden o que realmente pues, no se nos comentan y lógicamente tampoco tenemos por qué tener toda la información, ¿no? Pero la realidad es que quien sí la tiene en este caso es el entrenador, quien lanza un mensaje, pues eso, pensando que la Champions es una liga un poco...
No te me adelantes, Jorge,
alejada
que
de
vamos
nosotros,
ahora con
es él. Y en esa situación global del equipo, me da igual en la parte física, en la parte de lesiones o incluso en la parte de ser tratamientos conservadores, pues es donde realmente el Atleti se sitúa y donde yo creo que desde mi punto de vista, pues al margen de personas, yo no hablo de Luis Prieto, sino de la forma física del Atleti, a mí me da la sensación de que falta chispa. Y cuando falta chispa, arriba no somos quizás lo suficientemente rompedores o killers como para tener el gol fácil, como para llegar a jugadas
bacalao,
un poco
sí.
comprometidas y demás. Y es lo que nos está pasando. Entonces, creo que es necesario un plan B de alguna forma para ser fuertes en lo que somos, que es una defensa y una portería absolutamente férrea, e intentar buscar la contra. Ya esa parte en la que tenemos a cuatro arriba que defienden lo que defienden y si no están en el mejor punto, pues lógicamente los agujeros son importantes, pues ahora no estamos en ese estadio. Y creo que sí deberíamos de ir siempre, como siempre digo, a por todos los títulos posibles y no tirar nada por tierra, porque si no, yo creo que yo no voy a ir a ningún viaje, lógicamente.
Ya. Bueno, pues nada, que ya sí que entramos en lo deportivo, más allá de esos problemas físicos que estábamos comentando, Marwan o Iñaki Williams, a quien también tenemos fuera de combate. ¿Qué querías añadir?
Por alusiones a lo que ha dicho Mikel antes.
Dice Mikel que no.
No, que no digo que él lo haya dicho por eso, pero por si acaso alguien lo ha entendido por donde no era, con lo de Luis Prieto... Y el anterior preparador físico del Athletic estaba intentando ser sarcástico. Quiero decir, por si no se ha entendido, lo que pretendía hacer ver es que los jugadores a veces se lesionan porque esto es actividad física y es deporte de alto nivel. Y ya está. Muchas veces ni es culpa del preparador, ni es culpa del entrenador, ni es culpa del propio jugador. Es fortuito.
No era por ti, no te había hecho ni caso anteriormente.
Es que yo, no te he oído, pero solo
no sé si
justo te he oído eso.
No, Chema. No sé si te quedas más tranquilo o no, diciéndote que, como te dice Mikel, que no te hace caso.
Bueno, en realidad ya
lo
estaba diciendo porque me ha encendido la bombilla el hecho de que lo dijera Mikel.
Bueno, a ver, Shelton, que también hemos hablado un poquito de un chaval que ha hecho buenos partidos en la Youth League y que ha entrenado, antes lo decíamos varias veces con el primer equipo, y que ha entrado en esta lista, que decías Asier, sí, es verdad, Marwan está afuera, no puede entrar en esa lista de convocados, tampoco Iñaki Williams, y el caso es que Shelton pues aparece por ahí, ¿no? Mira, nos dice un oyente, chavales, lo de Shelton ya lo dije yo el 3 de octubre, pero no lo leísteis, un abrazo yo para Atleti, claro, es que no podemos leer todos. Gracias, oyente, por escribirnos ese 3 de octubre y también hoy,
pues ahora nos consta.
Y a todos los que nos escriben, y yo, mira, aprovecho esto para decir... O para recordar que aunque no leamos los mensajes, todos entran en los sorteos. Que esto, pues yo creo que tiene que quedar claro al respecto. A ver, Asier, ¿qué decías?
Hombre, fuera aparte de que lo que decíamos antes, que por la propia lesión de Marwan, Valverde tiene que introducir un perfil de ataque en su convocatoria y tira de Shelton, también por el rendimiento que está dando. Y luego seguro que Chema también lo va a ampliar más por un lado, por otro lado.
No lo dudes.
Por otro lado, yo me voy a quedar con que también Valverde tiene que buscar brotes verdes. O sea, la situación del equipo ahora en la capacidad realizadora está como está. Y el dato que daba Duris Pedia el otro día, que me imagino que lo habréis visto por todos lados, de los tres fundamentales, Nico, Iñaki, Sancet, la temporada pasada a estas alturas con 7 bacalaos y 5 asistencias y que a día de hoy estemos con una asistencia de entre los tres, pues te da pues muy a las claras cuál es una de las problemáticas que puede tener el equipo. Entonces, por ahí, el que busques en un momento dado esos brotes verdes, yo lo entiendo, y además cómo puedes hacerlo.
Quitando penaltis será, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Claro, Iñaki metió un penalti y Nico metió otro penalti, o sea que...
¿Cuándo?
Esta temporada. El primer bacalao de la temporada es 1-0 al Sevilla, gol de Nico. Y
bacalao, sí.
Bacalao.
Ahora has dicho gol de Nico.
Sí. En la 25-26 sí. Aparecen con 0 bacalaos y una asistencia.
Pues está mal. Primer bacalao es... he dicho gol de penalti. Correcto. Pero claro, sí, vale. He dicho gol, bacalao, gol de penalti.
Sonríe, Jorge, porque ya no paga el solo.
Esto está mal el dato. Le dejó, de hecho, le dejó Iñaki lanzar a Nico para como limpiar todo el murmullo del verano y luego Iñaki metió al Mallorca, al Mallorca por debajo.
10 primeras jornadas, en las últimas 4 de liga, las 10 primeras jornadas, eso es lo que marcaba.
Pues está mal.
Ah, no, perdón, sin penaltis. ¿Ves? Entre paréntesis.
¿Ves? Los dos tenían razón. Chema, que ya anunciábamos, ¿verdad, Sier, que iba a añadir algo más con el tema de Sier?
No, antes de zarpar de Puerto La Gavarra ya lo he hablado con Asier. Yo creo que coincido en las dos patas que toca él, que se necesita meter un poco de ilusión en la parroquia y que la baja de Marouane, a pesar de que Selton sea más centrocampista que delantero, abre un hueco para meter un poco de ofensiva en la convocatoria. Yo creo que hay una tercera pata que yo creo que si sigues la trayectoria los últimos dos meses, yo creo que está clara, y es que al chaval, a raíz de, que no digo yo que no viniera ya con el pedigrí que venía de Lezama, pero a raíz del primer partido de la Youth League, en el que se sacó todo lo sacable, hizo un partidazo, yo creo que a ese chaval le ha tenido que tocar a alguien, y lo que ha acelerado los pasos para que el Athletic le puede aplicar esas renovaciones encadenadas que se aplican a los jugadores de la cantera, porque en mes y medio ha pasado de jugar en el Baskonia a jugar en el Bilbao Athletic y al de tres semanas ir convocado con el primer equipo, que me parece bien, pero quiero decir, algo habrá tenido que ver también.
Bueno, esto se hace con jugadores especiales, no voy a decir que otros no lo sean, pero es verdad que se matiza esto, pues porque todos sabemos, y los jugadores los primeros, que no todos llegan al primer equipo. Pero Selton, de momento, con ese paso a Ingeru, de entrar en la lista.
A mí me parece una noticia, pero más que positiva y más que buena. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando y siempre hemos hablado, es que son nuestros fichajes, y las progresiones tienen que ir en función de lo que cada jugador pueda ir demostrando en cada momento. Este chaval parece que está quemando etapas en muy poco espacio de tiempo. Como bien decíamos en la mesa, ya ha entrenado con el primer equipo, ya ha debutado con el Bilbao Athletic en su categoría de juveniles. El chaval la está rompiendo. Pues bueno, la desgracia, por poner un pero, que no es ningún pero y no seré yo quien lo haga, es pues que entra en detrimento de un compañero que se ha lesionado y lo estamos hablando. Esa es una...
Esto es ley de vida y ley de fútbol.
Sí, evidentemente. Pero que ojalá... Este Mikel está haciendo aquí aspavientos. que ojalá que aproveche la posibilidad y ojalá aproveche la oportunidad, porque no sería ni la primera, ni la segunda, ni la última vez que puede pasar esto. O sea, si echamos un poquito la vista atrás, el Capi, que se jubiló hace un par de temporadas, también la empezó a romper con 15 años, y el Rubio de Portugalete con 17, 18 años también la rompió y le tuvo que traer un tío de tierras bávaras. O sea, que aproveche la oportunidad y son nuestros fichajes. Yo estoy encantado de que esté en la convocatoria.
Selton, Jorge.
Sí, yo un poco en la misma línea. Al final, a veces igual no se apuesta en momentos duros por jugadores de la cantera, pero sí, de alguna forma, yo creo que... tenemos, esa es nuestra obligación, y cuando apuestas por ello, sobre todo si sabes que son buenas referencias, ahí sale, ¿no? Yo creo que el caso de Rego es el más claro, y bueno, el año pasado, con Mikel también, o sea, llevamos una racha de buenos jugadores que van saliendo, pero que realmente necesitan esa apuesta, y en momentos concretos, cuando de alguna forma el viento da de espalda, es el momento también de meterles ahí, y que bueno, pues que no pasa nada porque cambies uno o dos, o alguno se siente en el banquillo por un día, ¿no? Que esas cosas, sacando a gente joven, que es nuestro objetivo, pues yo creo que es la realidad. En el caso de Rego ha salido cuando, especialmente ya con intensidad o con más continuidad, cuando hemos tenido lesiones en el centro del campo, ¿no? Y la verdad es que hemos visto el gran jugador que podemos tener en ese momento. Bueno, pues vamos a ver si esa política y esa situación, ahora que estamos con muchas bajas, pues se da también con otros jugadores, que yo creo que la familia de Atleti nos da igual esas apuestas aunque salgan mal. O sea, creo que somos pacientes en ese sentido con los jóvenes. Quizá no tanto con los veteranos a veces, ¿no? Pero con los jóvenes seguro que sí.
No me voy a ir mucho más atrás en el tiempo, pero esto que decías, pues claro, hablabas de Jaureguizar, de Rego, pero hemos tenido el caso de Prados, que también fue una gran irrupción, el caso de Paredes, en fin, que podríamos citar a muchos jugadores, ¿no? Vamos con un mensaje, pues me ha hecho gracia, pues dice... Mendicoa, un día algún contertulio que venga cabreado a la tertulia gabarrera te va a mandar a freír espárragos cuando le corrijas con el bacalao. No, ¿verdad? Esto porque hay que ser muy formales, ¿verdad, Mikel? Que tú siempre eres muy estricto en esto, bacalao. Y hoy has caído tú, pero en fin.
De hecho, he intentado hacer una rebobinar en mi cerebro porque me ha salido eso, pero...
Castigado,
¿eh? Sí, estoy castigado. Sí.
Estás castigado. Bueno, que hacemos la segunda pausa y volvemos desde Bilbao Urban Sagardotegui. Estamos en la gabarra.
C Centro Auditivo Audinova. Estudio y prueba de audífonos gratuita en Rodríguez Arias 50, Bilbao. Audinova le ofrece tecnología auditiva de vanguardia, las mejores marcas y atención personalizada en horario continuo de 10 a 19 horas. Y si no puede acudir al centro, el equipo de audiólogas de Audinova le ofrece servicio a domicilio de alta calidad. Más información en audinova.es.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eu y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Seguimos aquí en La Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va, y en Bilbao, Urban Sagardotegui, con esta, lo que veis aquí, telarañas, arañas, unos fantasmas tenemos por aquí cerca también.
Yo sí quería comentar una cosa casi gastronómica, ¿no? Sí, sobre esto. La verdad que tiene una sidra excepcional y por lo que estoy viendo los platos, cuidado, ¿eh?
También, ¿no?
Sí, alta cocina.
Pero si ya has estado aquí alguna vez. No es la primera vez, no te pidas sorpresa.
Confirmo que las veces que he venido era increíble.
¿Pertenece a tu zona?
Sí, ¿no? Ratifica.
Bilbao Centro, gerente, ¿eh? Aquí, ojo. Tiene que vigilar aquí todos los locales.
Es correcto.
Mira, Íñigo de Romo dice, me ha dicho un amigo, que es de Vitoria, que Cristian Inga es muy bueno y goleador. Y esto nos lo ha confirmado más de una vez Josu Zurrunzaga. Buen jugador, Cristian Inga también. Pero bueno, claro, si tiramos abajo la cantera, que yo repito que en un par de viernes yo creo que el del parón, vamos a utilizarlo en La Gabarra para hablar precisamente de cantera, ¿no? Porque no tenemos partido del Atlético, sí, de Euskal Selección frente a Palestina, que lo encontraremos en Radio Popular, Herri Ratia. Bueno, que te has adelantado antes un poco, Jorge, y ahora sí, pero lo vamos a hacer breve, porque ya enseguida nos metemos en el derbi. Las palabras de Valverde sobre la Champions, que han, bueno, causado un cierto revuelo. Que yo te digo que podemos estar hasta de acuerdo, pero claro, no, las implicaciones que tiene todo eso, ¿no?
Yo lo que he visto con un Atleti en forma los últimos años es que el Atleti tiene un plan A, un plan B, un plan C, incluso un plan D. Y no es exclusivamente el tema de atacar con cuatro jugones arriba, sino que hay momentos en los que el Atleti ha jugado a situarse y presionar en el centro del campo y salir como balas. O sea, no lo sé, yo creo que no se puede lanzar un mensaje así, o no se debería, pero bueno, lanzar un mensaje así cuando realmente el Atleti puede plantear los partidos de diferentes formas, aunque hay muchas dificultades actualmente, y salir sano y salvo de ellas, ¿os acordáis?
Y de todas las competiciones, porque esa es la cuestión, la base es esa.
Sobre todo es esa, ¿no? Yo creo que
porque venía a decir Valverde que la Champions pues a una base que moleste, pero vamos, que…
Bueno, pero para un aficionado el hecho de que no salgan las vacas sagradas tampoco tiene por qué parecer que no vamos a poner partido. Yo creo que en Manchester, por ejemplo, los que salieron en el partido de vuelta, que de alguna forma creo que de inicio se dejó como bueno, ahí vamos a ver qué pasa, dieron el callo y porque nos salió Cruz, pero realmente jugamos muy bien y todos se dejaron todo en el campo. Yo creo que el Atleti tiene muchos planes, tiene mucha cantera por detrás con la que hay que apostar y por qué no, sobre todo no tirar ninguna competición, ni siquiera la que se disputa allí en Arabia.
Me parecieron unas declaraciones fuera de contexto totalmente, porque si lo dice es porque lo piensa. Y joder.
Y perdona, pero no el otro día. Es decir, esto lo piensa desde que el equipo saca billete a la Champions.
Y
esa es verdad que luego tienes que esperar al sorteo. Pero bueno, sabes que te va a tocar dos del grupo uno que son potentísimos.
Pero no lo. Bueno, iba a decir, no lo puede decir si lo dijo. No lo debería de decir, en mi opinión. Porque esa reflexión en voz alta a mí me parece totalmente fuera de tiesto y muy negativa de cara al aficionado. Y la intenté equiparar un poquitín cuando es lo que empezó diciendo de si lo dices porque lo piensa el otro, el Guipucci que entrenaba el año pasado en la Real,
sí,
pues cuando salió diciendo lo que estaba diciendo es porque lo creía y porque lo sentía. Después le pegaron el toque porque dijeron, tú chaval, como no reacciones con lo que acabas de decir o no rectifiques, tú no vuelves aquí. Valverde va a salir de rositas, yo creo que no tenía que haberlo dicho y a mí me sentó mal.
Así era, a ver, la famosa frase, ¿no? Lapidaria, por otra parte, de Ernesto.
Hombre, que sabemos que la Champions es una competición que te exige. Sí, se hablaba de 3 partidos por semana, que eso al final desgasta, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, que creo que también fue semana de 3 partidos por semana, un encuentro entre el Sparta de Praga de Europa League la temporada pasada, que nos exigió...
Slavia,
de Praga, la temporada pasada. Que nos exigió muchísimo. Y por poner un ejemplo, de una semana normal que podíamos tener en la temporada pasada. Y el equipo estuvo en otros parámetros. Y el equipo acabó entrando en Champions. Yo creo que eso. A ver, yo entiendo que él quiera quitar responsabilidad para no entrar en el plan individual ni que el foco se ponga en las situaciones individuales. Pero ahora
incluso propias.
Incluso propias, bien. Pero bueno, con eso va. Con eso ya cuenta, sabe que cuando hay un problema va a ser el entrenador al que le van a señalar. Eso lo tiene muy claro. Pero claro, pero es que ahora mismo lo mencionábamos antes y no por ser pesado, es que ahora mismo hay 3 perfiles que no están y fueron fundamentales la temporada pasada.
Los Julias y Sancet.
Entonces claro, partiendo de eso ya lo tienes muy complicado. Estás jugando pues con unas bazas pues muchísimo más tocadas que lo que hemos podido ver en temporadas anteriores. Por eso también no es tan fácil el... No, ahora Selton. Ahora Javier. Pasado Mario. Y que pase el siguiente.
Y bueno, Sánchez, que estuvo...
A mí lo de que el pase... Lo que pase el siguiente, a mí eso de como una ropa de quita y pon, tampoco me parece tan sencillo, ¿eh? Todo lleva un proceso. Y como no estés en el momento y en el contexto de que ese proceso se haga de la forma adecuada, te puedes estar cargando una materia prima interesante. Entonces... Es mucho más profundo que todo eso. Y luego las declaraciones, pues que a mí en particular yo no las hubiera hecho, pues porque es como si ahora viene Rocco, el propietario de ahí, te dice: no, hoy el pescado no lo pidas, ¿vale? Porque, joder, pues me apetecía la hostia bacalao.
El bacalao lo esperemos mañana, ¿no?
Pero, hay que tener cuidado un poco con bueno, y qué más vas a ver, bastante lo sabrá Valverde. Pero también es verdad que yo creo que están en un momento ahora complicado, porque es así, está en un momento complicado, porque en los últimos tiempos yo creo que el equipo no había entrado en una dinámica como la que está ahora, vamos a decir, negativa, entre comillas, y bueno, pues son muchas ruedas de prensa que dar, muchos motivos que encajar y por ahí tuvo que salir. Pero bueno.
Y vienes del varapalo, minutos antes de caer en casa ante el Getafe. Y esto, pues yo creo que también sirvió, yo antes lo decía, ¿no? Un poco de defensa propia, si me permitís la expresión. Oye, como entrenador también puedo decir, mira, a mí me pueden caer palos por lo que está siendo la temporada, tema de Champions que no acabamos de arrancar, salvo el otro día, ¿no? Esa victoria frente al Karabakh. Esto hay que compaginarlo con Liga, donde ya hemos dejado claro desde el club que hay que volver a Europa por esa vía Liga, que es la principal. Y yo, estando de acuerdo,
pero vale, contigo, pero así, vale conference, ¿eh?
Sí, no, no, bueno, ya, bien, eso es otra historia, pero digo que estando de acuerdo.
Es que eso con el tiempo va a dar que hablar.
Bueno, veremos, veremos.
Lo vamos a ver.
Decía, lo de las bajas, indiscutible. Iñaki, Nico, Sancet. Yo creo que esto no hay ninguna discusión. Pero claro, el añadido es que, decías tú, ¿no? Lo de la temporada pasada.
Y eso entraña también la dificultad que tiene un equipo, una entidad como el Atleti, para poder sustituir esas piezas.
Eso por supuesto.
Entonces también hay que darle el valor que tiene, porque es así, porque al final estás limitado por la situación en la que estás limitada. Y repito, que esto no es tan sencillo como que pase el siguiente. No, no, que no hay un troquel en el cual tú sacas pieza.
Tú no haces un clon, de Nico, otro de Iñaki y otro de Sánchez. Que ahí estamos de acuerdo. Pero yo quería añadir, y a partir de aquí abrimos este debate, y ahora pues iba a hablar Chema, pero ahora también quiere entrar Jorge y aquí todo el mundo, ¿no? Que para eso venimos.
Luego me das las gracias.
Y luego te doy las gracias también, Asier. Eso es. Por poner cosas encima de la mesa.
Incentivar
todo esto. Digo que no se puede comparar el compaginar Liga y Europa League con Liga y Champions. Digo, como añadido a la complejidad que tenemos ahora mismo este curso.
No, yo solo quería recordar que se ha habido fichajes, ¿eh? Que no es que sustituyes a uno por otro, que el año pasado hicimos una gran temporada y hemos fichado, por lo menos que yo sepa, a 3 jugadores de altísimo nivel y por mucha pasta. Entonces,
sí, Robert Navarro
entiendo que no son dinero, sustituibles.
Pero tú crees que mejoran a los que pueden sustituir.
A los que
pueden sustituir, quiero decir.
Pero que el Atleti no solo puede jugar a una cosa. Si no está Jan Sacet en forma, pues jugaremos a otra cosa.
Sí,
pero
sí,
realmente la plantilla es muchísimo más fuerte.
Pero la pregunta es, ¿mejora al que a los que ya teníamos y estaban mencionados? Quiero decir, porque en el resto de clubes, cuando generalmente se dan ese tipo de contrataciones, es para mejorar al que tienen. Y de hecho se lo cargan.
Pues con cómo estaban en forma, la verdad es que sí les mejoran, claramente.
El caso concreto de Robert Navarro en estos momentos sí mejora lo
sí,
que
sí, lo
hay.
Que pasa es que podías comparar o podías decir, bueno, Robert Navarro por Nico, ¿no? Por poner
No. Pero es claro, Robert Navarro por Álvaro Yaló, claramente.
Ah, bueno, ya, pero entonces…
No mejora lo que
sí,
estaba.
Pero entonces, ¿qué hacemos con las bajas de… Digo, bajas… Cuando digo bajas, es literalmente bajas, como ahora Iñaki, o que no están, porque no están, Sancet o Nico.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí, bueno, es que ya hemos mezclado muchas cosas. Yo quería meterle el diente a lo de las declaraciones de Ernesto. Y,
pues dale,
y
primero
ahora,
lo de Ernesto.
Bueno,
y luego vamos con lo otro.
Yo tuve dos momentos. Primero, cuando las escuché en directo, que dije… ¿Qué narices es esto? Por no decir otra cosa más malsonante hasta ahora. Y luego, cuando vi cómo acabó la rueda de prensa, con qué declaraciones, que dijo textualmente, quizás tengamos que volver a reunirnos, quizás hay cosas que no han quedado claras, lo analicé más por un toque a la plantilla, directamente. Quizás buscando la reacción y quizás buscando que les escociera, decirles, nenes, no sois jugadores de Champions. Porque a mí es que me parece una obviedad que el Athletic, que sí es el lugar del Athletic. Es un equipo que ha terminado cuarto en una liga como la española y es que es una perogrullada, pero el estar en Champions te lo ganas en la liga local y el Athletic se lo ha ganado, punto. Es que no hay discusión, no ofrece discusión. Es como decir, no somos un equipo de primera, ¿cómo no vas a ser si te lo has ganado el año anterior? Otra cosa es que este año desciendas, pero que eres un equipo de primera es un hecho. Eso por un lado. Y luego, con respecto a lo de las bajas, el banquillo, el recambio, etcétera. Para que un banquillo, en mi opinión, esto es muy personal, te dé un rendimiento, tú tienes que apostar por él. No me vale de nada que digas que hay jugadores, y no lo digo por Asier ni por ninguno de los de aquí, sino lo digo por el propio Valverde o por el entorno, entre comillas. No me vale de nada que tú digas que los jugadores por así decirlo, que el plan A no están bien, si les sigues poniendo. O sea, si tú tienes jugadores que no están en su mejor momento físico y si la competición europea te obliga a exprimir a tus jugadores más de lo que te obliga habitualmente, que no estoy muy de acuerdo yo en que la Champions obligue más que la Europa League, pero bueno, ese es otro debate, lo que tienes que hacer es, cuando llega el domingo, en lugar de volver a sacar a los que han jugado, rotar. Pero claro, si no, si siempre terminamos sacando a los mismos 8 y rotamos solo 3 puestos o 2, es normal que al final los jugadores, una de dos, o nunca terminen de coger el punto porque no les estás dejando llegar a la mejora física,
o se lesionen.
O se lesionen, como nos ha sucedido. Es que Robert Navarro es mejor jugador que Yaló, pues no lo sé, pero que está dando mejor rendimiento es un hecho. Bueno, luego, la mejora en la plantilla es obvia.
Sí, sí, no, en ese sentido sí, Mikel.
Pero no se fichó para sustituir a Yaló.
Bueno, yo creo que sí, así
es. No, yo creo que se fichó para compensar la posibilidad de que no tengas a un Nico Williams constantemente.
Y a Yaló.
Lo de Yaló ya se daba por hecho.
A Yaló, porque se le fichó, pero porque el año anterior parecía que se iba a Barcelona.
Pero, claro, pero efectivamente, pero porque eso ya era una obligación. Tú ya tenías la obligación de deshacerte de Yaló. te deshaces de Yalo, bueno, que yo, tienes que volver a colocar un posible sustituto de Nico.
Ese
Yalo,
es otro melón también.
Yalo,
¿eh?
No está en ese binomio.
Yo creo que en el caso tenemos la obligación de deshacernos de un jugador por el que hemos apostado pagando un montón de dinero.
Yo creo que en el caso de Robert Navarro el fichaje estaba claro. Independientemente de Yalo, de Nico y de quien sea. O sea, yo creo que
bueno, aparte que tienes que fichar, aparte que tienes que fichar,
y
por
de
lo
hecho,
que
y eso está tan claro.
¿Qué pasa con Manuán? Tienes que ficharlo porque se está
dando.
El tema de Robert Navarro es tan claro como que no. Sí, llega. O sea, físicamente él llega a Lezama este verano. Pero ya había llegado el año anterior. Creo que nos entendemos.
Sí, sí. A nivel documental.
Eso.
Creo que… Bueno, yo no hubiera dicho lo que dijo Valverde. Y yo creo que lo que va a sacar en conclusión es que va a hacer, como siempre, hacer ruedas de prensa en las que no se… en las que
no se diga nada.
En las que no se diga nada. Para una vez que ha dicho algo fuera de tono, se estará arrepintiendo. Y el otro tema… bueno, no sé, ya se me ha olvidado porque…
No, estábamos hablando de las bajas y de cómo esto pues, repercute…
No, iba a decir otra cosa, pero ya hemos tocado 25 temas, ya no me acuerdo.
Bueno, pues hacemos una cosa. La tercera pausa, penúltima, y volvemos desde Bilbao Urra en Sagardotegui.
Oye, ¿cómo va?
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Mudanzas Carlos Rodríguez. Desde grandes traslados hasta los más pequeños detalles, tu mudanza en buenas manos. Confía en el servicio de guardamuebles Carlos Rodríguez. Especialistas en embalajes especiales, ayudados por lo último en maquinaria. En Portugalete, por calidad, precio y servicio, mudanzascarlosrodríguez.com.
Bideverdéate 2025, el evento deportivo por la Vía Verde Montes de Hierro llega de nuevo a Enkarterri Meatzalde el 9 de noviembre. Elige marcha larga, corta o en bici eléctrica, una auténtica fiesta que termina y comienza en Sopuerta. Inscripciones hasta el 2 de noviembre en buscametas.com y descubre la Vía Verde a través del deporte.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Seguimos viaje a bordo de la Gabarra con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Jorge Ayo, Chema Camaño, Angelu Larrazabal y los oyentes. Aquí ya habréis visto la foto, nos manda un oyente, de una camiseta de la Real, ahí encima de una cama y una bufanda, pone Anti-Athletic. Si el Bilbao es de cantera, mis puntos suspensivos son claveles. Es lo que pone la bufanda esta. Y el oyente dice, ya habéis visto desde Guipúzcoa el amor que nos sigue teniendo.
Puntos suspensivos floridos.
Si no…
Pues como hemos dicho a micrófono cerrado, en esa puñetera bufanda solo hay una palabra bien escrita.
Que es Athletic, ¿no? Bien. A ver, más opiniones. Los 18 años de Shelton me recuerdan mucho al debut de Julen Guerrero en el Athletic, con la misma edad. Los análisis, dice, se hacen a final de temporada, pero las críticas son necesarias y constructivas. Si tienen que oír pitos, que los oigan. Vale. Dice otro, cuando se hizo el nuevo estadio, se tenía que haber hecho para 60.000. Ahora nos lamentamos. Más cabeza, muchachos. Otro dice, hubo que malvender a Duriz para pagar las nóminas de los empleados. Hizo lo que se podía económicamente en aquel momento y no fue poco. Menudo campazo. Es un gran campo el nuestro, eso es verdad. Que hay 8.000 en lista de espera, pues esto también es cierto.
Bueno, se vendió a Duriz para pagar todos los fichajes que hizo Macua.
Dice que poner cristales en el pie a todos los jugadores, van a funcionar mejor. Desde luego a Iñaki le fue bien, eso sí que es cierto.
Sí, desde que se quitó el cristal no...
Hay que traer a Canales e Íñigo Vicente, máximo asistente de Europa. Íñigo Vicente, pues que eso, está en el Racing y Canales que está cedido y que volverá. Bueno, por ejemplo, dice, la ignorancia es la madre del atrevimiento, es el dicho. Ganar 7 millones de euros en una temporada donde en Europa has ganado 30 no me parecen buenos resultados económicos. El coste de la plantilla, si no jugamos Europa, está por encima de nuestras posibilidades. Miquel pide palabra.
No, ya, que ya me he acordado.
Ah, vale. El asunto que había quedado en el aire.
No, que digo que la directiva ponga un en los presupuestos unas pretensiones deportivas bajas. Está bien porque así no van a estar gastando lo que no tienen, no van a estar luego tirando de palancas. Y si las cosas van bien, van a tener palancas naturales con el paso de... O sea, eso no está mal porque están haciendo una previsión para poder gastar. O sea, que no es que están pidiéndole poco al equipo. Están poniéndose ellos límites, ¿no?
A ver, dice, ¿cómo nos fastidia que coincidan Athletic y Bilbao Basket? Bueno, mañana es el caso, ¿no? A las 6 de la tarde, Manresa, Surne, Bilbao Basket, 6:30 al derbi. Dice, si un hijo mío entra en una convocatoria del Atleti, ya me puedo morir tranquilo. Bueno, más, nos nutrimos de la cantera y nos dice 0-2 en Anoeta. Luego os voy a pedir la bolilla cuando ya estemos despidiendo el viaje. Otro nos dice, Caixo, Valverde no tiene lo que todos sabemos para poner a Shelton titular mañana. Es más, no va ni a jugar. Bueno, la lista está. Luego ya otra cosa es lo que también vaya determinando el partido. Cuando los titulares no dan la talla y no hay músculo financiero para ir a por los Zubimendi, Merino, etcétera, es momento de apostar por la cantera. Dice otro, insisto, Valverde es un pusilánime. A ver, otro, pues a mí me da miedo el derbi. Ellos vienen de ganar y siempre salen mucho más motivados, mientras nosotros con ventaja clasificatoria y mirando a la Gran Bretaña. Y esto es literal porque el miércoles tenemos partido en Newcastle. A ver, luego seguimos con más mensajes que entran en ese doble sorteo. Partido Athletic Oviedo del domingo 9 a las 2 de la tarde en San Mamés y comida para dos en La Fábula. Y el derbi, vas a arrancar. A ver, ¿cómo ves todo esto, Chema, y el partido de mañana? Un derbi, quizá podemos decir en horas bajas, así como titular de prensa de estos que son llamativos.
Anímicamente sí, desde luego. Las nuestras son horas bajas porque nos hemos acostumbrado a otro tipo de horas, pero en su caso sí que claramente son horas muy bajas y más que podían haber sido si no llegan a haber ganado la semana pasada. En nuestro caso son horas bajas porque nos hemos acostumbrado a otro rendimiento. Con respecto a lo de la bufanda no voy a decir nada porque me da una pereza terrible.
Cada uno se califica a sí mismo, lo dejamos ahí.
Y lo que sí pediría, al hilo de algún mensaje de algún oyente que ha escrito, es que se tuviera paciencia con Shelton porque yo creo que se está haciendo mucho bombo con el chaval y la gente cuando lo vea se va a dar cuenta de que es un crío, pero un crío literalmente, o sea,
sí,
tiene cuerpo de niño.
No, que sí.
Está todavía a años luz de ser un jugador, me refiero a nivel físico, a nivel de talento evidentemente no, pero a nivel físico está a años luz de ser un jugador de élite. Le falta mucho. Aún así, yo sí creo que va a debutar mañana.
Bueno, veremos si es el caso o no. Luego iremos con el posible 11. Bueno, entiendo que dices eso, que tendrá minutos.
Sí, sí. Eso. Minutos, me refiero a
pues
minutos.
Por si acaso, eso. Derbi mañana, Sier. Que hay que dar números, datos de la Real.
Sí, pero por mucho que no tiene nada que ver.
Nada, o sea, tenemos ahora mismo 5 puntos más que ellos. Nada, ¿no?
Es un derbi.
¿Han jugado el martes Copa? Tampoco, ¿no?
Por delante, sí, pero ya verás.
Otros
que no va a tener nada que ver el 11 que vaya a sacar mañana.
Coincide el que estaba en el banquillo, el entrenador.
Pues eso, correcto.
Sergio Francisco.
Y en yo, una Real Sociedad que creo que tiene plantilla más que de sobra como para estar muy por encima de donde está. Por eso no nos engañemos. Si además tiene el plus de que el encuentro es un derbi, en Anoeta se van a querer empezar a ser fuertes cuando ya han visto que bueno, que han conseguido su victoria frente al Mallorca, han enganchado también con
Sevilla.
Sevilla y Copa también.
Y Copa en Negreira.
Bueno, pues por ahí van a querer empezar. Además es un equipo que cuando marca primero en Anoeta, que tiene que ser una, yo creo que de las pautas que tiene que tener el equipo, cuando marca primero en Anoeta, gana. Pero independientemente de eso, es un derbi. Entonces el Atleti tiene que salir a lo suyo. Creo que nos vamos a encontrar un partido en el que el principio va a ser un poco de muchísimo control, de que no nos hagamos daño pronto ni unos ni otros. Y luego veremos cómo se va dando. Pero es verdad que puede pasar cualquier cosa con un Atleti que tiene la flechita para abajo ahora mismo y una Real que intenta ponerla ya en zona media, vamos a decir. Pero que cuando es un derbi ya sabemos lo que sucede con jugadores pues que van a salir muy motivados, con una Anoeta que va a estar enchufadísimo y con la ciudad que desde las 4 y pico de la tarde ya van a hacer un seguimiento al autobús, etcétera, 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 etcétera.
Ya, ya. Y luego el ambiente en el derbi, que por cierto ya nos has dicho más de una ocasión que le ha sobrepasado el del Sadar.
Sí, yo creo que en Anoeta hay muchísimo más respeto que en el Sadar. El Sadar es intransitable.
Ya, ya.
En ese aspecto.
Pues nada. Aiguero, el derbi. 5 puntos por encima, se suele decir que la clasificación no cuenta cuando es un derbi el que está en juego y es lo que mañana vamos a tener, eso, en Anoeta.
Palabreo, 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 no hay equipo pequeño, 11 contra 11, Simeone es un tal. territorio hostil, y a mí después de tantos años pues haciendo un poquitín el monigote como estamos haciendo allí, me gustaría que saliésemos como salen ellos. Todos sabemos para ellos lo que representa enfrentarse al Atleti en su casa y en la nuestra, y a mí sí me gustaría que el Atleti, pues bueno, diese el do de pecho, seamos capaces de pegar una campanada, de empezar a revertir la situación y, como bien dice Asier, poner la flecha un poquitín en el medio. En cuanto al resto, pues mira, el otro día todo lo que sea la Real perder es lo que más me gusta después de lo que haga el Atleti. Para nosotros el partido es el Madrid, para ellos no lo es. El otro día ganaron contra el Sevilla, pues eso, un saque de banda que le dan al contrario y un penalti. Empatan contra 10 en Vigo y salen del descenso y parece que están en otra dinámica. Si nosotros mañana les ganamos, yo voy a ir a dormir más a gusto que el copón, porque les volvemos a meter en el pozo. Y tengo unas ganas de verles en el pozo, pero ya no solo por mañana, sino hasta que acabe la temporada, al amigo de la bufanda, a todos los de alrededor y al que se las ha escrito. Les tengo unas ganas, de verdad, ¿eh? Tengo ganas de que salgan con las ganas que salen ellos contra nosotros, mañana nosotros contra ellos. Y es que me caliento y no, luego me preguntas.
Vale, luego te pregunto la bolilla, dentro de unos minutos. A ver, Jorge.
No sé, a mí me da la sensación de que es un poco el derbi quizá del miedo, ¿no?
En no se ha calentado, que perder, ¿eh? Aiguero no se ha calentado.
Y porque él mismo se ha cortado.
De que perder
y se lo iba a cortar yo porque ya esto tenía que hablar Jorge además.
Ay, perdón, no sé si me he metido en un lío, pero bueno. No, yo decía que me parece un poco el derbi del miedo en el sentido que el que pierda, si alguno de los dos pierde, pues la verdad es que, bueno, es un obstáculo importante de cara a futuro. Me recuerda un poco de entrada a lo que puede ser o lo que fue la final aquella de Copa en la que nadie jugaba nada y al final fue un penalti lo que matizó el tema, ¿no? Pero yo creo que el Atleti, saliendo como tiene que salir, está mucho mejor posicionado, tiene un equipo que defiende increíble. Y la verdad es que, bueno, yo apuesto por el Atleti sin lugar a dudas. Creo que ellos están haciendo una gestión absolutamente horrible de la plantilla. No se puede, no ya vender jugadores buenos, sino vender a los mejores jugadores, en este caso vascos, y luego quejarse de la realidad del Atleti, de nuestra filosofía, porque me parece que es un poco precisamente dejar en evidencia tus propias, vergüenzas, ¿no? Entonces, por eso realmente nos tienen tanto paquete en general. Hay gente que es majísima y creo que el de la camiseta no se representa más que bueno, a sí mismo.
Y hay un oyente que es un sol, que siempre nos escribe, que vive aquí, que es de La Real.
Que sí, por eso
y
digo,
es una
hay gente majísima
mujer,
allí,
¿eh?
También aquí hay algún cafre, sin lugar
sobrina.
A dudas.
Hombre, claro, claro que hay cafres aquí.
Pero al margen de todo eso, yo creo que su gran cagada fue precisamente cuando competían como nosotros, pues buscar esa rentabilidad de vendo a Vaquero, vendo al otro y vendo al de más allá y acabo fichando extranjeros para también venderles, ¿no? Entonces, eso todavía les pesa y les pesará toda la vida, pero realmente, bueno, creo que somos realmente el ejemplo y el referente del fútbol vasco y en este caso seremos los que salgamos victoriosos mañana y me la juego a lo que haga falta con quien sea.
Yo no tengo tanta animadversión, bueno, no tengo animadversión por la Real, ¿eh? No, me da un poco igual. Le damos unas trascendencias terribles, luego en 3 días se nos ha olvidado ya, y pasa todos los años. De hecho, igual si yo es que ni me acuerdo, como el año pasado, no sé cómo quedamos en los derbis, no me acuerdo.
0-0 fue allí, porque allí, no ganamos desde 2017, marzo de 2017.
Para que, no sé, yo no lo veo con esa terrible ansiedad y no sé, no lo puedo. Me parece bien, ¿eh?
Pero del resultado de la final sí te acuerdas.
Ese sí, porque aquí. Pero me acuerdo más de la mierda, con perdón, de partido que nos ofrecieron. De a ver quién estaba más cagao de los dos, fue el menos malo el que se llevó el partido. Y fue patético aquello. Y bueno. Eso, dicho lo cual,
mañana?
Dicho lo cual, eso, ¿qué espero mañana? Yo espero que...
Se lo he olvidado.
No, espero que ahora, por fin, jueguen los que tienen que jugar. Que lo del domingo pasado no vuelva a pasar, eso de jugar con 10 y luego con 9. Que afortunadamente no me pudiste llamar después del partido.
Sí, no pude.
Estaba, ahí sí que estaba yo cabreado, porque no puedo entender que un jugador que hace méritos se quede por un jugador que no está al 100% y que no está. Y Nico no está. Y sabemos que es muy bueno, pero ahora no es muy bueno. Y entonces, pues que no juegue, no pasa nada, no pasa nada. Su hermano, hasta que se ha roto, si no, seguiría jugando, aunque no se vaya de un cono. No puede ser. O sea, que están mejor Berenguer y
Navarro.
Bien. Oye, que porque les ha explotado demasiado se lesiona, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que no puedes hacer es que juegues con uno que ya está lesionado. No puede ser, no puede ser. Y luego lo de Marouane, pues igual resulta que estaba siendo un jugador muy flojo porque estaba tocado. Igual le curan ahora y descubrimos a...
Oye, ojalá.
A, claro. A Rummenigge y Boller en el mismo cuerpo, ¿no? Pero me extraña mucho, yo no sé. De hecho, hablando encerrado con Chema, que me contaba que le ha visto mucho en el Baracaldo, y yo no dudo de Chema, por supuesto, yo no lo he visto en el Baracaldo, no seré yo quien dude de lo que ha visto él, pero a mí se me hace muy costa arriba que me digan cosas que este tío se salía, digo, pero si es que no controla un balón.
Pero en primera ref sí, en primera ref es evidente,
sí, pero
que
el balón mide,
diferencial.
El balón mide igual y cuando te viene un balón a X velocidad y saltar al aire y saltar a 5 metros de donde se está disputando...
Hombre, la oposición no está a la misma velocidad que en el primer.
Sí, 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 pero el otro día, por ejemplo, hay un balón, una disputa aérea, y él a 5 metros salta, a 5 metros de,
sí,
distancia.
Bueno,
pero
una acción concreta.
Sí, bueno, pero... Marouane, lo que esperamos es que se recupere y lo que decías tú, ¿no? A ver si nos sorprende todavía que esté por encima, oye, de lo que demostró en su debut, ¿no? Que es verdad que se ponen siempre muchas ganas y que desde luego pues yo creo que sorprendió para bien. Aunque mañana nos des más datos, como siempre ocurre antes de los partidos, Asier, ¿algún adelanto de la Real?
Bueno, pues que equipo en construcción, que está buscando el tener esa, entrar en esa dinámica positiva, qué mejor que tener un derbi ahora, pues para ver que su nivel de competitividad sigue al alza. Nombres propios, evidentemente, pues Oyarzabal, que lo tienes que tener ahí en cuenta. Están sufriendo mucho la salida de Zubimendi y ahí es donde no consigue ajustar, ¿no? Unas veces te coloca Turrientes, otra vez te coloca otro medio centro defensivo que haga de ese eje, pues con lo que ha jugado un poco esta Real Sociedad siempre, pero también dependiendo de la calidad de los que puede tener arriba. Incluso el otro día salió con un 4-4-2 con Bryce un poco echado a un costado. Pero bueno, que lo que mencionábamos antes, va a ser un partido de intenso, va a ser un partido de primero fijar control y luego a ver quién tiene el acierto, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, yo espero que el Atleti veamos su mejor versión, porque si no está Real, pues con un detalle o con solamente el estar seria en el campo, pues te puede doblegar.
En cuanto al 11, que suponemos, bueno, lo de Unai Simón, esto está más que asegurado. La defensa, yo os voy a recordar que el miércoles jugamos Champions en Newcastle, más allá de las palabras de Valverde. Vamos a ver cómo repartimos esos esfuerzos y las piezas de cara al doble puzzle. Entendemos que Areso para mañana, Gorosabel el miércoles, por ejemplo, por ir más o menos, no voy a decir pieza a pieza, pero bueno, una defensa en la que yo creo que mañana va a estar Areso. Y sí, que compañeros, bueno, Laporte se ha entrado en la lista, que tuvo el esguince el otro día contra el Getafe, pero ha entrado en la lista de convocados.
Y haciendo buenas las palabras de Valverde, que la Liga es lo que nos da de comer y mañana es un derbi en donde tenemos que intentar machacarles, no ganar, machacarles, mañana entiendo que deberíamos salir con todo. Areso y Yuri, y luego seguimos dejando
Areso,
nombres
Yuri,
en la mesa.
Y luego, claro, Laporte sí que ha entrado, como digo, pero bueno, ha tenido esos problemas físicos. Vivian Paredes, por ejemplo, Jaureguizar, Galarreta…
Yo me sumo a Ingueru. Si el propio Valverde hace una semana nos decía que la Liga nos da de comer, entiendo que mañana contará con los que él estime, claro, que son los mejores. Bueno, no estará, claro, pensando en Newcastle.
Hemos citado unos cuantos, Jaureguizar, Galarreta, sí, ese centro del campo, que luego haya cambios, que Rego pueda entrar por Galarreta, porque sabemos que más o menos se puede estar en torno a los 60 minutos, ¿no?
Yo creo que va a jugar el equipo A. Es decir,
Para mí en el equipo…
Vivian, a pesar de que para mí este año está por debajo de su nivel, va a hacer pareja con Laporte si está realmente recuperado.
Vale. Y dejas a Paredes para el miércoles.
Sí, yo creo que va a jugar Yuri y Areso, a pesar de que me da lo mismo Areso, Gorosabel. Quiero decir, el nivel en el lateral derecho no está siendo bueno por parte de ninguno. Los pivotes para mí son inamovibles, Galarreta y Jaureguizar.
Guru arriba,
Sancet. Los últimos dos partidos ha dado alguna muestra de vuelta a la vida.
Yo creo que Sancet, Guru,
alguna muestra.
Y seguramente… Pues Robert Navarro, Berenguer…
Sí, ahí, sería, ahí va yo. Ahí va yo.
Porque Nico no está bien.
Sancet yo creo que sí puede ser el enganche, más que por el nivel de juego ahora mismo, por el nombre, pero en bandas creo que puede ser ahora más determinante Berenguer y
Robert.
Y Robert Navarro, sí.
Yo creo que para Robert Navarro va a ser un partido bonito.
Sí.
Además, seguro que… No voy a decir que tenga cuentas pendientes, porque yo creo que a él le vino más bien que mal el paso por Donosti.
Está claro,
pero seguro que quiere hacerlo bien allí. Y luego en punta, pues evidentemente ahora con la lesión de Marouane tenemos menos dudas todavía, pero Guru. Sí que es cierto que Guru el último mes para mí está bastante mejor, está siendo mucho más reconocible y es importante.
Jorge, a ver, ¿qué aportas a ese 11?
Yo lo único que no veo ahí es esa autopista hacia el cielo con Ollán y con Galarreta. Alguno de los dos creo que no estará, yo creo, ¿eh? Me parece demasiado agujero ahí para un partido que va a ser muy, muy aguerrido, en el que te hace falta físico. No lo sé, yo ahí creo que Valverde puede cerrar un poquito más el equipo con un cambio de los dos.
Ya, Galarreta es como de Andrés, ¿eh?
No, Galarreta reparte.
Reparte, ¿eh? No, yo no veo.
Otra cosa es que no esté para 90 minutos, bueno,
o
pues sí,
para disputar por arriba, eso sí, pero ostras, por abajo. Fíjate, ¿eh? Que corta más de lo que parece.
Y Ollán, cuando es él. Es un jugador al que se le puede echar en falta muchas cosas, pero no la presión, por ejemplo. Ollán es un caballo. Ollán la presión en la salida del rival.
No, yo por eso creo. Ollán sí creo.
De maravilla.
Ahora lo que nos dice Jorge, pero yo, mira, yo se he puesto porque vayan a estar los dos, tanto Galarreta como Sancet.
Yo creo que no va a estar Laporte y va a estar Paredes, y en el centro del campo, no sé por quién, creo que va a jugar Rego.
Yo lo de Paredes te lo compro, que creo que va a ser Laporte para Newcastle. Es un poco mi apuesta.
Yo también.
Sí, ¿verdad? Y luego lo de… Dices Rego.
Yo creo que va a salir Rego mañana en el centro del campo.
¿Y te atreves, el compañero?
No, es la
duda que podemos tener.
Yo lanzo ahí Rego.
Bueno, pues entonces, vale. Oye, mañana alguien debería salir a rueda de prensa después del partido, si pasa eso. Que yo también… Lo primero que he dicho es que creo que va a jugar Laporte si está recuperado. Pero si mañana sale otro jugador y Rego, alguien debería decirle a Valverde. Usted nos dijo el domingo que la Liga nos da de comer… Y hoy sale con dos opciones B.
Pero Valverde nunca habló de opciones A, ni B, ni C,
claro,
ni D.
Claro. De hecho, se enfadan. Si hablamos de equipo A y equipo B,
no le podemos atacar con ese argumento.
Pero tenemos claro que si tenemos un jugador que es internacional, campeón de Europa y demás, y en su puesto sacamos a otro, o está lesionado,
pero bueno,
o estás priorizando una competición sobre
otro. Yo creo que
ahora salimos otro debate.
Pero si viene
el 15,
pues no sé.
Pero es que me llama poderosísimamente la atención que en algunos solamente hablemos de identidad. Sin tener en cuenta el rendimiento, y en otros tiramos del rendimiento sin tener en cuenta la identidad.
Correcto. ¿Me
explico? Con el amigo Nico, se está comentando, no está en forma, tal, que puede estar totalmente de acuerdo, pero tiene una identidad ya totalmente determinada, porque ya la ha demostrado, y yo puedo estar de acuerdo con vosotros en que no está en el momento y que tenga que ser sustituido por otro. Y eso no considero que sea un plan B. Considero que
es
se sustituye. Entonces, no.
Es el mejor jugador ahora.
Ahora considero que Paredes lo ha estado haciendo de cine hasta que ha llegado Laporte.
Esto no es una crítica a Paredes, pero
es lo que voy.
Objetivamente.
Pero de todas maneras, yo creo que hay otra cuestión.
Los centrales del Atlético de mejor a peor, siendo justo
el rendimiento.
Yo
ahora mismo le pongo por delante a Paredes, porque lo que he visto.
Sí,
ahora mismo sí.
Yo
es que le tengo que ver todavía mucho más a Laporte.
Pues yo casi.
Yo lo que le he visto de momento.
A ojos cerrados. Casi a ojos cerrados, dices los tres, pones a dos de tres los que quieras y seguro que aciertas. Rápido, Miquel.
Nada, que lo que comentas está bien, es una incoherencia que con Nico estamos tirando del que está mejor y con el central no estamos, tiramos de nombre, ¿no?
Hombre,
me parece bien.
Pero la diferencia es que el nivel que está dando
para mí,
Laporte no es el que está dando Nico, ¿no?
Yo, eso es lo que iba a decir.
Ah, bueno,
yo creo
sí,
que el caso de Nico
tocado,
es mucho más
evidente. Está dando al equipo Laporte cuando
sí, pero
juegas
está,
lo mismo que está
Chema, pero está tocado,
y
está tocado.
Vale, bien, sí, yo todo eso lo entiendo.
Y el rendimiento que está dando Paredes es para que automáticamente se sustituido por Laporte.
Tú lo estás personalizando en Paredes, que es que igual yo digo el que se tiene que quedar en el banquillo es Vivian.
Bueno, vale, Vivian. Y el rendimiento que ha estado Vivian es para que automáticamente sea sustituido por
Yo aquí la cuestión es que hay un nivel bastante más similar, bastante más parecido entre los tres centrales. Eso es lo que ocurre con Nico con respecto a Berenguer o con respecto a Robert Navarro. Para mí eso, vamos, es clarísimo. Y lo que es clarísimo también es que son las 3 y 22 y que tenemos la última pausa.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Turchíos celebra Gaztaeguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento, en los jardines del Palacio La Puente y en la Plaza de Toros, el 1 de noviembre, Gaztaeguna. Turchíos Koudalak, Gonbida Chensaitu.
La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Recta final de nuestra gabarra en Bilbao Urban Sagardotegui, y una gabarra que comenzábamos con Paul y la cerramos con Rocco. ¿Qué tal, Rocco? Arratsaldeón.
Bueno, uno en Arratsaldeón no sé lo que es. Están pasando tantos chuletones delante mío que ya no sé.
Estás
si he comido o no he comido.
Estás liadísimo, así que te vamos a robar un par de minutos. Bueno, oye, lo primero, ¿qué te parece el derbi de mañana? Luego te pido resultado. Bueno, resultados con el de Newcastle. Pero eso, ¿mañana qué esperas?
Pues mañana espero que reviva el Atleti, que sea el Atleti de las grandes ocasiones, el que presiona arriba. Y eso es lo que yo quiero. Otra cosa es lo que pienso.
Ya.
Y pienso que va a ser un derbi triste, en horas bajas ambos equipos, y esperemos llevarnos el partido, aunque sea de penalti, en el minuto 93.
¿Y en cuanto al 11?
El 11, mañana.
Aquí, no, pues, digo porque, mira, por ejemplo, algún oyente dice, olvidaros, mañana es Selton titular. Y otro, por ejemplo, dice, no es sitio para hacer debutar al chaval. Estos bestias de San Sebastián irían a por él.
Yo opino que el que va a ser grande o el que se tiene que hacer grande, si tiene que debutar en un partido grande, lo tiene que hacer. Ahí es donde se ve la casta y la raza. Y si tiene que debutar, que debute.
Bueno, pues nada.
Eso es lo que yo pienso.
¿Y Newcastle el miércoles?
Tú sabes que yo estoy obligado a ganar.
Sí, ¿verdad?
Porque tengo la espada de Damocles ahí encima de mi tatuaje. Entonces, yo creo que ganaremos. Es un partido con una buena gente, se lo van a pasar muy bien y vamos a ganar 0-1.
Mira, pues ya eso, ya me has dicho 0-1 en Newcastle. Sí. ¿Y mañana?
Mañana voy a poner un 0-1 también.
Vale, pues 0-1 tanto mañana como en Newcastle.
Sí.
Y aquí, nos ha contado antes Paul, Y ahora tú, que la que habéis montado, ¿eh?
Ah, sí, bueno, aquí tenemos todo preparado. Estamos dejando un local terrorífico para que mañana haya un tardeo de Halloween que no se olvide en Bilbao en los próximos 10 años.
Tanto, ¿eh?
Sí.
Está lleno aquí de fantasmas, de telarañas, arañas, sí, sí, de todo. Diferentes tamaños.
Todo, todo. Y va a haber mucho susto. Igual, vale, vale. Igual va a haber hasta alguna persona que parece normal, que no lo es.
Bueno, bueno, sí. Pues nada, esto lo mejor es venir a vivirlo.
A vivirlo, a partir de las 5:30. Si vienen a comer, pues a partir de las 2. Y si vienen a divertirse al tardeo a partir de las 5:30.
Y luego nada, escuchar Radio Popular, la moción del bacalao para la victoria aquí de los Leones ahí en Donosti.
Tendremos en todas las teles puestos el partido, también entre susto y susto, y escucharemos Radio Popular, por
como
supuesto.
Tiene que ser. Gracias, Rocco, te dejo seguir trabajando, que hay mucho lío aquí.
Venga, venga.
Bueno, pues estábamos con la bolilla. A ver, Chema, doble bolilla. Mañana en Newcastle.
0-2 mañana.
Sí.
Y un empate a 2 en Newcastle.
Vale, un empate a 2. Jorge, ¿qué me dices?
Bueno, yo creo que mañana el que meta bacalao gana. Luego, como bacalao solo mete el Atleti, pues 0-2. Gol de Sánchez, no sé si hay que decirlo. Y 0,
hay que decir bacalao de Sánchez, sí.
Y 0-1 en Inglaterra, pues porque tenemos una defensa que es garantía 100% y algún bacalao tendrá que entrar, si no, mal andamos.
Bueno, habéis visto, ¿eh?, cómo ya he utilizado varias veces término bacalao, sí, para compensar el gol inicial. Y así dice, así a ver si paga Mikel, que es el que antes se ha ido con el término. Mikel, tú mañana no estás.
No,
y mañana, el miércoles. El
miércoles sí.
Pues entonces dime el partido mañana, el resultado.
Pues para mi pesar, 0-0.
¿Y el nombre del partido?
El nombre del partido.
Así vas a hacer un white man.
Galarreta.
Va a ser Galarreta. Muy bien. Aingeru.
Mañana 0-1. Y los hombres del partido, el Trencilla, que nos va a ayudar a desquiciarles.
¿Ah, sí?
Sí. Y mi hijo Ibai, que va al partido. Y cada vez que ha ido allí a Mongolia, hemos sacado resultados buenos.
Vale, Asier, a ti no te pregunto, porque vas a estar mañana, de hecho, estás in situ, ahí.
Sí, señor, desde primera hora estaremos ahí viendo un poco cómo está el ambiente.
¿A Newcastle no vas?
No, sin que te hace compañía, si voy yo.
Eso sí, eso es cierto, porque además hay uno de la moción de la que se va para allá. Bueno, ya sabemos quién.
Miquel levanta el dedo, pero no siempre, porque Miquel a veces se pira, o sea, que no es así.
Bueno,
te
bueno.
Toca hacer compañía.
Miquel, defiéndete.
El miércoles estaremos.
Y vamos despidiéndonos.
Hay veces que se me complica, pero después del partido el que se pira es uno y el que se queda es otro, ¿eh?
Hombre, claro, porque también vengo antes que tú, pájaro.
Sí, sí, también es verdad. Oye, del Newcastle no sé si queréis añadir, pero tiene que ser medio minuto cada uno, 20 segundos.
Me ha gustado lo del 2-2, ahí rememorando. Que era
el 2-2.
Chema.
Claro,
me
claro.
Ha gustado lo del 2-2.
Sí, pero bueno, fue 3-2, ¿eh?
Vosotros,
aquel fue 3-2.
Vosotros, Asier, Miquel, ya me contáis lo del Newcastle en la previa, es decir, el propio miércoles.
Que me da una pena terrible no ir y que es el primer partido en el que salté al césped de San Mamés y me llevé un cachito. Sí, soy culpable.
¿Sí?
Sí.
Acabas de confesarlo años después. Un cachito…
Sí, sí. Se murió.
Sí, cuando aquello se levantaba…
Claro, no arranca.
Que quedado,
claro que no arranque nada.
No,
se levantó
solo.
Por el juego.
No, te hemos entendido perfectamente. Pero
lo guardé como un empaño mientras me duró.
Hasta que duró, ¿no? Bueno. Jorge, el partido, rápido.
No, yo recuerdos que tenemos todos de cómo ganamos y de, sí, lógicamente, la afición contraria, y nosotros nos fundimos en uno y Poza se quedó sin nada que beber.
El hermanamiento está servido, o sea, ya ha habido muestras de ello en pretemporadas anteriores, incluso creo que en esta, y yo un empate firmo ahora mismo.
Un empate. Bueno, pues mira, vamos a leer unos rapidísimos mensajes y enseguida voy con Iker Torrescusa. Dice aquí… Ah, veis, que le he citado yo a la aficionada de la Real, que nos suele escribir. Dice, yo os vale, que gane el que lo merezca, ahora Reala. Pero es muy maja, ¿eh? Aquí, por ejemplo, yo veo del… Mira, el lunes nos escribió, dice, que hay otra vez el derbi, los dos equipos quieren ganar esperando el resultado. Una, y ella afirma así, ¿eh? Una Guipucci, residente en Bilbo, rodeada de atletizales. Así que nada, y además recuerdo que nos felicitó por el título de Copa y que es una mujer muy, muy maja. Dice aquí, Laporte mejora a Núñez, Navarro mejora a Yaló, y Areso al menos debería igualar a De Marcos. Hemos mejorado plantilla, por el debate que antes habríamos, ¿no? Dice otro, a ver si espabila el Bilbao Athletic, les veo en descenso, bueno, es que de hecho están en descenso ahora mismo. Veremos qué ocurre este fin de semana. Otro dice, yo veo una semana de 3 victorias, 0-1, 0-1, 1-0, porque el tercer partido es el del Oviedo, el domingo 9 a las 2 en San Mamés. Bueno, pues nada, Mikel Azcorra, Esker y Casco, hasta el próximo viernes.
Subey.
Un placer.
No, el miércoles.
Ah, bueno, el miércoles, que es verdad, que tenemos Champions y que puedes venir. Es que ricasco. Abur. Chema Camaño, pues hasta la próxima.
Hasta que vosotros queráis y cuadremos.
O si no, Fernando Valsega, Kevin Doyle, que también sueles pasar por Betis Urekin.
Siempre.
Eso
encantado.
Es. Qué ricasco. Jorge Ayo, gerente Bilbao Centro. Tarde, pero seguro, ¿eh? De hecho, no ha sido muy tarde tu presencia.
Urte Berrión.
¿No esperas venir antes o qué? Sí, por si acaso, ¿no? Gracias, Jorge. Aguero Larrazábal.
Es que ricasco. Es que ricasco.
Hasta el próximo viernes, es que ya eres el habitual.
Es que ricasco.
Hasta la próxima. Y mañana, buen viaje a Donosti, por cierto.
Nos escuchamos. Gracias.
Eso es,